palabra sindical. La palabra colectiva como antídoto contra el imperio del yo.
Semana hubo definiciones políticas también para los movimientos sociales, porque se estima que el próximo miércoles el Ministerio de Trabajo pueda permitir de cierta manera que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular pueda tener finalmente su inscripción gremial, que bien ellos califican como inscripción social. Al respecto, nosotros dialogamos con el titular de la UTEP, Esteban Gringo Castro. Con él mantuvimos la siguiente charla. Esteban, se viene una semana muy importante para la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, porque el miércoles puede ser un día clave para ustedes en función de lo que implica, después de muchísimo tiempo, conseguir la personería gremial. ¿Cómo lo están viviendo y cómo lo están atravesando en este momento, que es absolutamente trascendente?
Mira, nosotros proponemos la idea de personería, fue una propuesta que nos hizo tomar en su momento la idea de personería social. ¿Por qué? Porque personería gremial tienen aquellos trabajadores que trabajan bajo relación de dependencia. Uh-huh. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener una personería social, vamos a poder afiliar, vamos a poder hacer una elección, todo, digamos, y va a ser muy probablemente la personería social que tenga mayor cantidad de afiliados y afiliadas, y la que va a poder hacer la negociación, ¿no?, del salario social complementario, la paritaria del sector. Uh-huh. Eso va a tener esa característica, ¿no? Y va a poder incluir a todos los, digamos, hasta compañeros y compañeras que no se hayan incluido hasta ahora, ¿no?
Sí.
Es un paso más en la institucionalidad. Uh-huh. que también nos permite discutir, habiendo reconocimiento del Ministerio de Trabajo tan explícito, qué pasa con este sector, ¿no? Cómo va mejorando su capacidad de organización, sus derechos laborales, cómo van a ser. Porque siempre estuvo en duda el tema de la precarización, ¿cierto? Siempre hay dudas, comentarios contrarios a nuestra posición. Sí. Inclusive de sectores que están a la izquierda, ¿no? Nosotros proponemos que venimos de menos 10, de no tener ni trabajo, ni un trabajo bajo relación de dependencia ni derechos laborales, y con esto nosotros tenemos la responsabilidad de organizar el trabajo y la producción, y además pelear por los derechos. Todo eso es una nueva forma necesita una nueva forma de organización. Uh-huh. Y se está teniendo en cuenta esa nueva forma de organización. Eso es lo que está pasando.
¿Considerás que a partir de acá queda más sólida la idea de poder construir un movimiento de trabajadores más allá de lo propiamente dicho del movimiento obrero tradicional, como se conoce hasta el momento? Digo, porque esta integración va a generar de alguna manera una nueva atracción social para poder ampliar los márgenes de unidad.
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que ser conscientes de que los trabajadores que están en el marco de la formalidad no pueden perder derechos. Si pierden derechos los trabajadores, los perdemos nosotros también. Debemos tener una mirada integral. Y que nosotros tenemos que avanzar en derechos. Son dos elementos sustanciales. Y lo otro importante, que yo me acuerdo haber participado en un encuentro que se hizo en el 2017, creo, noviembre de 2017, que fueron sindicatos de todo el mundo, y centrales sindicales, y bueno, en Argentina fueron muchos líderes sindicales de las distintas centrales, Y el Papa nos manda un mensaje, ¿no? Eso se hizo en el Vaticano, en que, digamos, los trabajadores, los sindicatos, el sindicato quiere decir hagamos justicia justos, ¿no? Ese es que viene del griego, toda esa expresión, hagamos justicia justos. Y hacer justicia es para el resto, para toda la clase trabajadora, no para el sector de estos afiliados. Entonces él lo que expresa es, cuidémonos del individualismo colectivista, de cuidar solo lo nuestro y pensar mucho más amplio. Uh-huh. A mí me parece que la incorporación al debate sobre la organización de los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular puede mejorar y ampliar esa mirada, ¿no? Uh-huh. Que estemos mirando, nosotros estamos mirando que los trabajadores formales no pierdan derecho. Y hemos acompañado, no sé si te acordás, cuando el 24 de febrero del 2016 hicimos la primera movilización con los compañeros de la Asociación Trabajadora del Estado para que no pierdan trabajo los trabajadores estatales. Sí. Tenemos una mirada amplia. Después las distintas centrales nos acompañaron en la área de emergencia social. Ese ida y vuelta de acompañamiento muestra que los trabajadores y trabajadoras argentinas estamos con una mirada mucho más integral. Y yo creo que esto es resultado de esa mirada. El movimiento obrero y los movimientos populares juntos permiten ampliar la mirada. Y eso es lo que, en definitiva, el gobierno está mirando también.
A partir de allí se abre la necesidad, por lo menos desde un análisis y diagnóstico que genera el 2020 con la pandemia a cuesta, con la herencia recibida en términos económicos, políticos, sociales y culturales, de discutir en la Argentina la distribución de la riqueza. ¿Vos crees que se está discutiendo esta cuestión de fondo en función de discutir la distribución de la riqueza y poner el trabajo como eje para que esa distribución sea mucho más equitativa y poder encontrar justicia social en definitiva?
Mira, vos sabés que hemos sido convocados al Consejo Económico y Social, que justo, es un hecho para mí trascendental. Que no tuvo la trascendencia que tenía que tener, que tendría que tener hasta ahora, porque la trascendencia la va a tener cuando se vayan resolviendo cuestiones concretas, pero que permite sentar en una mesa de 25 consejeros y consejeras para discutir estas cosas. Mientras tanto, la puja distributiva, la pugna que tiene que existir entre el capital y el trabajo, digamos, y incluyéndonos a nosotros como en esa pugna, va a seguir, va a continuar. Eso es una puja. Uh-huh. La verdad, yo no le puedo pedir al capital financiero internacional que está en Argentina y que está muy consolidado a partir de la gestión del macrismo, no le puedo pedir que tenga en cuenta a los trabajadores, porque ya les cuento que no lo tienen en cuenta. Ahora, hay cierto nivel de empresarios patriotas y empresarias que están pensando en la generación de empleo, que están pensando en, como piensa el empresario, ¿no?, en la ganancia, pero que están preocupados por vivir, porque en su país los trabajadores y las trabajadoras vivan dignamente. Eso también existe. Entonces hay que, unir todas esas fuerzas, digamos, en un criterio común. Para contrarrestar la fuerza especuladora que no genera trabajo y que genera un capital parasitario producto de la burbuja de ya sabemos, ¿no?, de que guardan la guita en paraísos fiscales. El paraíso fiscal es realmente un atentado contra la vida de la humanidad, porque guardás supuesta plata que no tiene nada que ver con la producción, que tiene que ver con el afano, con el narcotráfico, que tiene que ver con todo lo que sabemos, con todo lo malo, con todo lo diabólico, ¿no? Entonces, si no juntamos fuerza, trabajadores y empresarios patriotas de cualquier tipo de país, para confrontar esa idea de concentración económica a partir de la burbuja financiera, no va a dar resultado. Entonces, Esto, por supuesto, se tiene que dar en Argentina, pero tiene que ser una mirada global. Por eso es tan importante para mí el discurso, el eje del discurso de Francisco, ¿no? Siempre lo tomo porque me parece, como tenés ahí un planteo universal y una voz a nivel mundial, a nosotros nos parece centrar ese discurso para discutirlo en cada país.
Esteban, para finalizar, vivimos en un contexto que ha profundizado algunas cuestiones, la injusticia social obviamente es una de ellas, pero también se vive en dos realidades. Por un lado está la realidad que produce la tecnología, donde se habla constantemente del progreso y del desarrollo, y por otro lado tenemos un país como la Argentina que tiene 40% de pobres, alta informalidad laboral, y donde también la mitad de esos pobres son chicos. Digo, ¿cómo se puede compatibilizar y cuál es la mirada que tienen ustedes en torno a estas dos realidades que los atraviesan también en la territorialidad? ¿Cómo lo están observando? ¿Cómo están viendo esto que se ha producido en estos términos, no?
Sí, pareciera que una realidad va atada a la otra. Pero yo creo, bueno, hay discusiones sobre eso. Yo creo que se puede desarrollar las dos cosas. Que haya un desarrollo de la tecnología que esté en beneficio de los más humildes. No, una política es, por ejemplo, nadie puede estar desconectado de Internet, ¿no? Porque ahora todavía vamos a convivir con, por ejemplo, los chicos, algunos van a poder ir a clase, otros no. Entonces, un trabajo fuerte es la tecnología al servicio de la humanidad y no al revés, no al servicio de la ganancia. Para eso la respuesta es muy parecida a la que te hice hace un rato, es construir mayores niveles de organización. Ahora, yo tengo una idea, un pensamiento que no tiene por qué ser, por supuesto que no es hegemónico ni en la UTED ni en las organizaciones sociales ni en el movimiento obrero. Yo tengo por experiencia propia la idea de que del individualismo te sana lo colectivo que se vive en los barrios más pobres. Porque tuve esa experiencia, el individualismo mío propio me lo fue sacando, como viste, como las capas de una cebolla. La relación directa, permanente, viviendo en un barrio, conviviendo con toda la desgracia que las situaciones que se viven y saliendo adelante con la organización comunitaria. Esto lo de alguna manera lo perdí en mi vida de clase media, digamos, ¿no? De pibe, yo siempre cuento que vivía en una clase media baja, que tenía asfalto, digamos, ¿no? En la calle, y yo vivía en la calle con mi vecino, con mi pibe. La clase media perdió eso, se metió, en muchos casos se metió para adentro y pierde el sentido de lo comunitario, ¿no? La clase media, un sector de la clase obrera que digamos se pasa el día trabajando, viajando, vuelve a la casa, no tiene, pierde articulación. Esa es una forma de unir desde abajo, de unir para discutir estas cosas como una estrategia, una forma de mejorar el debate, ¿no? Yo no descarto nunca la confrontación, pero primero hay que construir unidad. Entonces, un plano de esa confrontación es discutir que la tecnología tiene que estar al servicio de todo, pobre, rico, mediano, digamos, clase media. Cuando la tecnología está al servicio, se iguala, entramos a igualar derechos.
Esteban.
Y ya tenemos la experiencia, digamos, ¿no? Porque no, yo te digo mi experiencia personal, pero esa experiencia está colectivamente en un montón de compañeros y compañeras. Esa experiencia de salir de la miseria porque colectivamente peleamos por derechos ha dado resultado.
Esteban, te agradecemos estos minutos compartidos con Palabra Sindical, siempre muy amable y muy atento para con nosotros. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.